Esto fue el directorio de la música que llegó para quedarse. Gracias, muchas gracias, gentil auditorio, por sus peticiones que seguiremos escuchando a lo largo de este día en la programación general de XENK Radio 620. Recuerden, mañana en punto de las 9 de la mañana, otra edición del directorio. En la parte inicial estuvo Armando Rascón. En la parte conclusiva, Manuel Guillén, quien les dice buenos días, que la pasen.
Vamos a atender en tanto la línea número uno. Sí, buenas noches.
La señora Quintero, su servidora.
Hola, queridísima señora, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo está?
Adiós, gracias, bien, ¿y usted, qué señora? Bueno.
Pues aquí escuchando el cada día más bello programa suyo.
Qué amable es usted.
Mire, señor Zúñiga, le voy a contar una anécdota que por lo irónica merece contarla.
Con mucho gusto.
En la ciudad de Puebla, cuando yo era muy jovencita, tenía yo amistad con unas chicas que por razones obvias, respeto su apellido y no lo digo, vivían siempre soñando con grandezas, soñando con riquezas, soñando con viajes, con ropas finas que no tenían, siendo, a pesar de todo, una familia de clase media alta. Pero no contaban con dinero, vivían, por decirlo así, al día. Llega el momento en que don Eduardo Cue Merlo, que quizá usted recuerde su nombre, fue un político de Puebla y luego llegó a ser senador de la República por el estado de Puebla. Compra ese edificio donde ellas vivían, les dan a ellas una pequeña indemnización, pequeñísima, por que desalojaran, y a él y a todos los inquilinos, pero ellas vivían en el piso bajo. Mandan a derruir aquello y comienzan a escarbar los albañiles, señor Zúñiga. No se puede imaginar los tesoros. Eran custodias de oro macizo. Eran barriles de monedas de oro, pero de monedas de tiempo de la colonia.
Sí, doblones.
Doblones. Un verdadero tesoro sobre el que vivían aquellas
niñas que querían todo de la vida.
Soñaban todo, y niñas preciosas, muchachas educadas, decentes, gente bien. Y le digo, pero soñaban con grandezas sin tenerlas y vivían sobre ellas.
¡Qué barbaridad! ¿Eh? Es insólito lo que usted
es
platica.
Es irónico. Yo le comento porque yo tenía cercanía amistosa con las muchachas.
Bueno, y ahora díganos, señora, ¿qué pasó con estas niñas?
Y pues siguieron.
Pero lógicamente debieron haber sufrido un shock emocional tremendísimo.
Anímicamente lo que fue para ellas el saber dónde estaban cimentada su casa. Supongo yo que como propietario dispondría de él don Eduardo Cue Merlo.
Indudablemente.
Pero además, parece que hay, no sé, algo, una ley que se tiene que entregar determinada parte a
sí,
gobierno,
a las autoridades
del estado en este caso.
¿Quién de niño no tuvo una alcancía en forma de cochinito, de barro o de yeso, ganado quizá pegándole al negro en la feria, o tal vez regalo de nuestros padres para que guardáramos en su barriga los domingos que nos daba él, y el papalote que con entusiasmo hacíamos en época de viento con varas para que subiera hasta allá, hasta donde estaban nuestros sueños infantiles, y el helicóptero de la Cruz, ese era su nombre comercial, que nos compraron al caminar por la Avenida Juárez, por la Alameda Central, o quizá en alguna explanada de Chapultepec, y que se echaba a volar jalando la cuerda enrollada al mango sobre el que se colocaba este ingenioso invento patentado por un mexicano, juguete de varias generaciones. ¡Ay! Los trompos y las perinolas, los valeros con estoperoles, con los que lográbamos cientos de capiruchos, los soldaditos de plomo, la flauta de carrizo o de barro, los boxeadores de madera con olor a cera de Campeche, con que se pegaban porque no aceptaban clavos en sus junturas. ¿Y quién de nosotros no tuvo en una bolsa de franela sus canicas, agüitas, ágatas y bombonas? Y fraudulentamente balines de acero para estrellar las canicas de vidrio del cuate que nos caía mal. ¿Recuerda usted los botes de hoja de lata con que hacíamos nuestros zancos? Y los teléfonos de botes también, e hilo de tejer o de coser, que era el hilo conductor de nuestras voces infantiles. Las corcholatas, que después de aplastarlas 1 y 10 veces el tren, al colocarlas sobre las vías, las perforábamos para pasarles por el centro un hilo de cáñamo, para después torcerlo y estirarlo para ver girar cortante la rueda de metal. Y la cajita de madera, de la que salía una serpiente con un alfiler en las fauces para picar el dedo del incauto que caía en la broma. El cigarro que simulaba arder y que, en nuestra ansia de ser ya mayores, colocábamos entre los labios. Los cigarros de chocolate, la cajita de madera y el vaso que desaparecían una moneda. La tinta invisible. Con todo ello éramos felices. Intensamente felices. El palo de escoba era nuestro caballito. Con el caballito de madera o de cartón, mamá nos mecía para dormirnos. Estoy seguro de que usted hizo una ballesta con 2 pedazos de madera en forma de cruz y una tablita amarrada con ligas a manera de disparador. ¿Quién no disfrutó con el parque, liga o ligazo, patada o manazo? Para ello no podían faltarnos las ligas y las cáscaras de naranja con las que hacíamos el necesario parque. Las patinetas las hacíamos con un viejo patín Torrington, sobre el que montábamos una tabla horizontal y otra vertical. Con este vehículo de nuestra invención, recorríamos velozmente las calles de nuestro rumbo, poco transitadas y menos peligrosas que las de hoy. ¿Con cuántas cosas? ¿Con cuántas cosas hechas de la nada? No nos habremos divertido en nuestra ya muy lejana niñez. Hoy la cibernética amontonó en un rincón a aquellas fascinantes diversiones de antaño. Sin embargo, el viento no podrá llevarse jamás nuestros juegos infantiles que ahí están, en cualquier mercado popular. Están al alcance de nosotros y de nuestros hijos y de nuestros nietos. El alma del niño no los abandonará.